Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Esta cita que tienen ustedes semanal con la actualidad de la Iglesia diocesana, de nuestra Iglesia particular de Santander. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que ha intervenido en tareas de contenidos, de nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues vamos ya culminando este mes de abril hacia el cuarto domingo de Pascua y también para celebrar este martes día 1 la fiesta de San José Obrero, el jueves día 3 la de San Felipe y Santiago Apóstoles. En fin, que tenemos una semana, la de la primera de mayo, pues con muchas celebraciones. Pero lo nuestro es informarles a ustedes de nuestra actualidad y por eso vamos a comenzar con la primera entrevista que tenemos preparada para todos ustedes en esta edición del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Pues aquí pueden escuchar ustedes el sonido de fondo de una fiesta que ha habido en favor de la educación para todo el mundo, como un derecho que debe de aplicarse globalmente en todo el mundo. Y ha sido organizado por Entre Culturas. Nos encontramos en la Plaza de Pombo, de hecho, está terminando este acto que ha organizado Entre Culturas, que es una ONG de los jesuitas, y estamos con Carmen López. Ella, digamos, que es responsable del área de educación de Entre Culturas. ¿Qué ha consistido este acto?
Este acto es el que hacemos todos los años en la época ahora, en abril, porque es corresponde a la campaña mundial por la educación. Entonces nosotros en una semana solemos trabajarlo en los colegios, en todos los centros que quieren participar, que son muchos y cada día más. En este momento están trabajando 5.000 niños de Cantabria el tema de la educación, educación temprana y educación de calidad, porque es un derecho que tienen todos los niños. ¿Qué hacemos con ellos? Sensibilizar a los niños de lo importante que es valorar primero lo que tenemos nosotros y saber lo que hay niños de otro mundo que no pueden tener. Entonces eso es lo que estamos intentando, sensibilizar a los niños para que se den cuenta de lo importante que es nuestra educación.
Sí, porque a veces tenemos la sensación de que la educación es algo igual que la sanidad, que porque tenemos aquí, al estar en un país con esas áreas, gracias a Dios, desarrollados, pensamos que esto es algo que sucede prácticamente en todo el mundo, pero está bien caer en la cuenta, hacernos caer en la cuenta que otros niños, otros jóvenes no tienen tanta suerte, ¿no?
Sí, así es. Por ejemplo, es verdad que desde que empezó esto en Dakar, en el año 2000, donde 198 países se comprometieron a llevar adelante el tema de la educación para todas las personas, es verdad que ha habido cambios, ha habido variaciones, ha habido aumento de niños en los colegios o en las escuelas, pero sí que es verdad que a pesar de todo sigue habiendo muchísimos niños que no tienen oportunidad de tener un profesor, una escuela, simplemente un libro o una pizarra incluso.
Carmen, hemos dicho al principio que eres representante del área de educación de la ONG de los jesuitas Entre Culturas. Recuérdanos a todos, ¿qué es Entre Culturas y qué fines tiene?
A ver, Entre Culturas es una ONG que ya lleva funcionando bastantes años en España. La central la tenemos en Madrid, pero la estamos extendida por toda España. Y entonces nos dedicamos especialmente y exclusivamente casi a la educación, porque seguimos creyendo que es el derecho primordial de todo, importantísimo para todos, para niños y mayores. Y es lo que estamos haciendo siempre, trabajando a favor de la educación en todos los países, y estamos unidos a Fe y Alegría, que en Fe y Alegría es donde comenzó hace muchos años en América Latina. También estamos unidos al Servicio Jesuita de Refugiados, que hay una necesidad enorme en todos esos campos de refugiados en África, por ejemplo, y también parte en Asia. O sea que estamos un poco extendidos a todas partes y nosotros estamos aquí, pero esas que acabo de decir son nuestras contrapartes, con las que directamente trabajamos.
Y aquí en nuestra diócesis de Santander, en concreto estáis en Santander, bueno, ¿qué tipo de actividades soléis realizar a lo largo del año? Así, de una manera sintética.
Bueno, simplemente nosotros lo que hacemos es visitar a los centros, tenemos una campaña de comienzo de centro, de curso, donde les vamos presentando el tema que trabajamos ese año, para que se trabajen en los distintos centros. Y luego ya nos fijamos totalmente en la SAME, la Semana de Acción Mundial por la Educación.
Que es lo que hemos vivido en la jornada de hoy en la Plaza de Pombo, que vimos el griterío de los niños, precisamente para desarrollar en ellos la sensibilidad. 500 niños, se está diciendo así a micrófono, así por señas, 500 niños, pues que es un gran número. Algunos se preguntará, bueno, pues a mí me gustaría formar parte de esta iniciativa que lideran los jesuitas, que está formada por laicos también. ¿Cómo ponerse en contacto con vosotros?
Pues tenemos la oficina en la iglesia de los jesuitas, en la calle San José 15 exactamente, y eso es entre culturas. Ciertamente somos todos laicas, todas las que estamos trabajando en ello, todas las que llevamos esta ONG.
¿Y qué dicen los niños cuando se les cuenta que en otros países la educación es algo que no suele ser demasiado común? ¿Cómo reaccionan ellos?
Mira, yo he sido profesora, estoy ya jubilada, y entonces sí que les he trabajado mucho estos temas con los chavales, ¿no? Porque siempre he querido que valoren totalmente lo que ellos tienen, porque no acaban de valorar los niños, se les da todo y no lo valoran, y sí que lo valoran. Y cuando tú les pones imágenes de otros chicos, les dices qué faltas tienen otros chicos, pues eso, que no tienen una mesa donde sentarse, o no tienen lápices, o no se lo pueden creer. Entonces hay que hacerles reconocer que todo lo que tenemos nosotros es un gran valor y que lo valoremos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, felicitamos por esta iniciativa, que además ha sido tan colorida, tan bonita, y con 500 niños que han participado, pues en este caso de los colegios de Santander. Muchas gracias, Carmen.
Igualmente, muchas gracias.
En la cadena COPE, El Espejo.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico hoy a Pedro Álvarez. Es periodista, es investigador, se dedica al magisterio, una persona muy inquieta, diría yo. Es un auténtico conocedor de la comarca de Liébana, de esa zona que creo que son unos 575 kilómetros cuadrados, más o menos, los que alberga la zona de Líbano, una zona muy especial dentro de Cantabria, especial en lo religioso, como saben ustedes. Ellos tradicionalmente son acogedores de los peregrinos. ¿Tienen ya esa tradición, digamos, metida en la sangre de sus venas?
Bueno, sí que te puedo decir que antes de comenzar a instaurarse un poco lo que es el camino lebaniego y toda la red de albergues que lleva consigo, la gente de Líbana de por sí son muy hospitalarios. No hay persona que puedas hablar con ella que haya recorrido pues estos caminos, los pueblos, y que se haya encontrado, ya sea en un pueblo pequeño, grande, o incluso en una zona de montaña, con alguien que le pregunte o que pueda acogerle. Y la gente de Líbana está dispuesta absolutamente a todo, y en cuestión de que pueda atender a las demandas de todas esas personas, incluso pueda ayudarle, yo creo que siempre han estado ahí.
Pedro, yo quería también preguntarte si, bueno, me imagino que mucha gente que suba a Santo Toribio de Líbana y vea, bueno, pues todo aquel entorno, me imagino que se quedarán muy gratamente sorprendidos de todo lo que, además del monasterio, representa toda la comarca, ¿no?
Sí, yo creo que se quedan impresionados, ya no solo por el hecho del monasterio de Santo Toribio en sí, en el entorno donde está, el lugar donde está, sino también ayer yo estuve con un grupo de alumnos del colegio y recorrimos todas las ermitas. La verdad que es impresionante el contemplar el monasterio, el entorno, los picos de Europa como fondo y las ermitas, ¿no? Desde Cueva Santa, San Pedro, los restos de la Magdalena. San Juan de la Casería, San Miguel, Santa Catalina. Yo pienso que es el monasterio y todo lo que lleva alrededor es una zona especial y, bueno, pues es el centro espiritual de la comarca y ha sido durante todos los siglos.
Efectivamente, sabemos que ya pues desde hace muchísimos siglos empezaron a llegar allí ermitaños. Quizá nos puede situar en qué contexto histórico, en qué fechas empezaron a llegar estos ermitaños y si esto fue luego el caldo de cultivo para que pues con el paso de los siglos llegara hasta allí, hasta esa tierra, el Inner Crucis, Pedro.
Pues mira, con respecto a la llegada de peregrinos, yo creo que desde la Edad Media y sobre todo viendo, yo llevo una investigación y estoy con una investigación bastante profunda sobre los caminos que acercan al monasterio de Santo Toribio a los peregrinos y el por qué durante toda la Edad Media han aparecido en esta comarca y hay restos de tantos monasterios, ermitas e incluso lazaretos, ¿no? Creo que durante toda la Edad Media el paso al monasterio de Santo Toribio para contemplar el Lindum Crucis o incluso para una oración en el monasterio fue importante para los peregrinos y principalmente esos peregrinos que llegaban aquí al monasterio y después tenían como fin del trayecto, digamos, la llegada a Santiago de Compostela. Ha sido fundamental y durante la Edad Media pues el paso ha tenido que ser impresionante. Yo también quiero reflejar que desde 1445, en unas actas capitulares de la Catedral de Palencia, en uno de los párrafos se habla precisamente del jubileo lebaniego, y se dice para ir y venir y estar aquí en el monasterio de Santo Toribio, los peregrinos que tienen 15 días para hacer ese recorrido. Entonces, este es casi el documento, digamos, en que de momento se ha encontrado más claro, donde se refleja la llegada de peregrinos con esos fines de contemplar la cruz, de estar junto al cuerpo de Santo Toribio que estaba en el monasterio. Es el documento más claro sobre todo esto.
Pedro, yo supongo que los lebaniegos, albergar la reliquia del Lignum Crucis, me imagino que sientan, bueno, pues algo muy especial, ¿no? Por ser vecinos de un lugar tan emblemático para la espiritualidad. ¿Cómo se nota esto en el día a día?
Pues se nota sobre todo, el fiel reflejo es la cofradía de la Santísima Cruz. El tener una cofradía aquí en Líbana, que desde el año 1181 fue instaurada, durante todos estos siglos en que ha sido motivo para que los lebaniegos lleguen al monasterio y se prostren ante la cruz y la veneren, yo creo que es fundamental. Y aparte de todo eso, no tenemos que olvidar que hay una tradición importantísima aquí en Líbana que sigue, que es la tradición de la vez de Santo Toribio. Desde un principio con la vez tenía la obligación de dos personas de cada uno de los pueblos acercarse al monasterio todos los viernes comprendidos entre el 16 de abril y el 16 de octubre. Actualmente se hace del 16 de abril al primer domingo de octubre, quizás sobre todo para la clausura, porque puede haber mucha más gente y principalmente porque debido al que se está acuciando el despoblamiento aquí en la comarca, en los pueblos, pues eso es otro problema importante, pero la tradición de la vez sigue y de hecho es que hay mucha gente, no solo lebaniegos que viven aquí en la comarca, sino que viven en otros lugares de España, incluso del extranjero, que son cofrades de la Santísima Cruz.
Efectivamente, esta es una tradición preciosa, sobre todo, bueno, partiendo de la cofradía de la Veracruz, que como tú decías, fue creada en el año 1181, y de esta costumbre antiquísima de la vez de Santo Toribio, creada, pues como tú nos has dicho, por la devoción popular. Pero ahora mismo, yo me acuerdo que cuando repasaba los libros de textos en los que yo estudié antaño, pues el número de vecinos de la Líbana, como así se conoce a esta región tan peculiar de Cantabria, pues rondaba, pues no sé si eran los 8.000 y pico vecinos. ¿Cómo está la población en Líbana ahora?
Ahora mismo estamos alrededor de 6.000 habitantes en la comarca. Lo que sí está claro es que hay municipios donde incluso pues en estos últimos años, sobre todo con el auge del turismo, pues al abrir casas de labranza y establecimientos, la gente ha venido a Liébana y, bueno, se nota un pequeño crecimiento, muy pequeño. Hay otros municipios como el caso de Pesaguero, Treviso, Cabezón de Liébana o Vega de Liébana también, donde se nota que ese crecimiento pues no existe y bueno, pues el despoblamiento es grande, sobre todo porque en estos pueblos no olvidemos que vive una población importante ya de una cierta edad.
Pedro, de tus investigaciones, ¿resaltarías alguna que haya sido importante por sus características o quizá anecdóticas?
Estoy investigando principalmente sobre el cuerpo de Santo Toribio, sobre la crista donde estuvo. Ya tengo algunos datos importantes para después poderlos reflejar y hacer mis hipótesis sobre ello, pero vamos, es una investigación bastante profunda y además muy bonita.
¿Qué más te impresiona, Pedro, lo que más te impresiona del Inum Crucis cuando estás con él a solas, cuando pasa el tiempo y a lo mejor en solitario pues estás frente a esa reliquia? Tú que has pasado mucho tiempo de investigación, que has pasado también tiempo en el monasterio, ¿qué es lo que más te impresiona?
Mira, realmente la reliquia de la cruz es ver ahí la madera donde murió Cristo. Y en un monasterio como este de Santo Toribio de Liébana, con un silencio que entras en la capilla que lo alberga, que es la capilla Lignum Crucis, que también ahora mismo pues puedes pasar junto a la cruz, tocarla, besarla. Yo he visto a muchísima gente besar la cruz. Luego, bueno, pues durante todos estos años jubilares me ha impresionado mucho, sobre todo cuando ha venido la hospitalidad de Lourdes, enfermos que llegan aquí al monasterio y verles, y las familias, y verles pues con esa fe y con una alegría especial. Y solamente por pasar por esa puerta del perdón y acercarse hasta el madero de la cruz, pienso que eso es impresionante y bueno, que hay que vivirlo y hay que sentirlo muy de cerca. Y yo desde luego que en todas las ocasiones que he tenido y en esas ocasiones donde muchas veces estás frente a la cruz en silencio y a solas y reflexionas sobre el tener este trozo de la cruz y ser privilegiado de tenerlo aquí en Liébana, en Cantabria, en España, y poder acercarte a él y poder tocarlo y contemplarlo, creo que es, vamos, un regalo maravilloso.
Pedro, sabemos que además de la tradición que nos enseña que el Inum Crucis fue traído por Toribio de Astorga, sabemos que me parece que a finales de los años 50 se hicieron unos estudios científicos bastante serios y también corroboran que estamos pues efectivamente con que viene a corroborar lo que la tradición afirma, que es efectivamente madera muy especial. ¿Qué nos podíamos decir desde el punto de vista quizá un poco más técnico? ¿Qué nos puedes decir esta de reliquia?
Sí, bueno, nosotros aquí el primer documento que tenemos que nos habla del Lignum Domini es en el inventario del prior Don Toribio en el año 1316. A partir de ahí tenemos documentación importante y actas donde se refleja que la cruz ha estado en el monasterio. Sabemos que durante la Guerra Civil, pues Froilán Blanco y su cuñado pues estuvieron muy cerca de la cruz, también pues contribuyeron a que ahora mismo la cruz la tengamos aquí en la comarca, porque de verdad que fueron momentos bastante duros y ellos la escondieron y la salvaron. Pero ya para corroborar todo ello hacía falta una investigación sobre la madera. Entonces la investigación se decidió en el año 1958. Se llevó a Madrid un pequeño trozo de una astilla de la madera y se analizó en el Instituto de Investigaciones Forestales de Madrid. Se envió sobre todo para ver y tener de una forma clara el que la cruz era la verdadera después de tantas vicisitudes y tantos problemas que había habido, y la ciencia lo ha reflejado, yo creo que muy bien. Cuando se envió aquí al monasterio el documento donde se refleja todo el estudio que se hizo, nos dice bien claro que se trata de un ciprés oriental de hoja perenne, concretamente de un Sempervirens L, que es el nombre científico, y después que puede tener una antigüedad superior a 2.000 años, que es un tipo de ciprés que se da en la zona de Palestina con bastante frecuencia, y luego pues por la forma de la madera, todo lo que es los rasgos ya científicos que detectan que es una madera antiquísima, pues todo ello refleja un poco que estamos ante esa cruz, ante la cruz que trajo Toribio de Jerusalén.
Hay que resaltar que hay dos figuras con el mismo nombre de Toribio. Por una parte está Toribio de Astorga, que es el que trae la reliquia y la deposita en la localidad de Astorga, y luego pues llega con la invasión árabe hasta el monasterio de Santo Toribio. Y luego está Santo Toribio de Líbana, que fue el evangelizador de toda aquella comarca. ¿Estamos diciendo verdad?
Sí, nosotros aquí en el monasterio tenemos constancia de dos Toribios, efectivamente. Un Toribio que es Toribio el monje, Toribio lebaniego, que probablemente nació en Turieno, y que sabemos que por tradición que fue el fundador del primitivo monasterio, porque no olvidemos que también se han hecho investigaciones en el interior de la iglesia y se ve que debajo de lo que son los cimientos de la iglesia, pues hay los restos de una iglesia mozárabe muy antiquísima. Entonces, desde luego que con esa tradición sería un pequeño monasterio, una pequeña iglesia en ese momento. Y después la otra figura es Toribio de Astorga. Toribio de Astorga, que la relación con el monasterio principalmente pues es el que trajo la cruz de Jerusalén, y que después, por diversas vicisitudes, sobre todo, se cree que durante la invasión de los árabes, pues desde Astorga se trajo su cuerpo y se trajo la cruz y otras reliquias que se encontraban en ese momento en Astorga, se trajeron aquí al monasterio, precisamente porque esta era una zona pues que no podía haber peligros, una zona bastante, bastante cerrada, montañosa, y donde aquí ha estado tanto el cuerpo como el Innum Crucis y las otras reliquias durante siglos.
La verdad, Pedro, es que la comarca de Líbana siempre se nos presenta como un tanto especial, no solamente porque tiene un relieve, sino porque también sus gentes, la manera de ser, tienen un relieve especial. Porque, por ejemplo, en este monasterio también destaca otra figura, Beato de Líbana, que creo que Beato en este caso es el masculino del nombre propio de Beatriz. El Beato de Líbana, háblanos un poco de él. ¿Cuál es su repercusión en aquellos tiempos? Y si hay alguna causa de que en ese monasterio pues descuellara una figura como Beato de Líbana.
Sí, bueno, el Beato de Líbana desde luego que es una figura clave en la historia de esta comarca. No solamente por lo que ha sido como escritor, sino después por la relevancia que ha tenido los Beatos, como conocemos ahora, a esos libros que están con miniaturas y que durante la Edad Media pues se copiaron en los escritorios de los más importantes monasterios, sobre todo de la zona de Castilla. Desde luego que Beato, para escribir lo que escribió, no olvidemos que Beato de Líbana primero fue confesor también de la reina Adosinda y asistió en Pravia a la toma de esta reina en el convento como monja, y ahí se enteró de tenía una lucha que era en Toledo con el Hipando, una lucha importante. En aquellos años el Hipando era un personaje importante dentro de la iglesia, y bueno, pues un monje como Toribio como Beato junto a Eterio, tanto el uno como el otro, pues en el libro que escribieron, Lipando lo que tenía era la teoría del adopcionismo, por lo que decía que Cristo era hijo, solamente era hijo adoptivo de Dios. Entonces, contra esa teoría luchó Beato en compañía de su otro compañero, que era Eterio. Lucharon de una forma firme. Todo esto llegó también a oídos de Carlomagno, de Alcuino de York, por lo que la relevancia fue importantísima, y después escribió los comentarios al Apocalipsis. Ese es el libro fundamental, por lo que después estos beatos, que se piensa que el primer beato que escribió aquí en la comarca de Liébana, en que tenía incluso ilustraciones, pinturas, y a partir de ese primer beato, pues luego en los grandes monasterios se fueron, durante la Edad Media, se fueron haciendo copias relevantes que conocemos actualmente. Algunas de ellas están en España y otras fuera de España. Lo que sí nos parece fundamental es que si Beato de Liébana escribió el comentario al Apocalipsis, el apologético y todos estos libros relevantes en aquella época, tuvo que tener junto a él un escritorio y una biblioteca importantísima, sobre todo una biblioteca donde tenía que tener unos libros que en aquella época pues probablemente vendrían de zonas como podrían ser las zonas donde estaban todavía en poder de los árabes, y los cristianos, huyendo, llegaron a estas montañas y trajeron esos libros para que en un monasterio como pudo ser el monasterio de Santo Toribio tendrían una biblioteca tan importante.
Pedro, antes hacíamos referencia que la Liébana pues es una comarca prácticamente circundada por montañas muy firmes. Orográficamente es una comarca muy singular. Pero ¿qué podríamos decir del perfil de los liebaniegos? ¿Cómo son ellos?
Bueno, yo sobre todo destacaría lo que comenté antes, ¿no? Primero, la hospitalidad. Desde luego que pienso que cualquier persona que llegue a esta comarca, no solo Apote, sino cualquier otro pueblo de la comarca, se va a encontrar como en su casa. Y eso ahora mismo es importante porque con la hostelería que tenemos, pues se está viendo que en los pequeños pueblos donde se tienen hospedajes, pues la gente está encantada con el trato, con la amabilidad. Pero luego también yo destacaría el carácter emprendedor de los liebaniegos. No olvidemos que emprendedor e incluso es más trabajador. La gente de Liébana es muy trabajadora, la gente de Liébana es emprendedora, y prueba de ello es que conocemos a muchísimos liebaniegos que por circunstancias de la vida tuvieron que salir de la comarca, vivir en zonas como Santander, Torrelavega, Bilbao, incluso muchos que tuvieron que emigrar y ir a Argentina, Guatemala, Venezuela, México, zonas donde allí empezaron prácticamente de cero y donde tienen importantes negocios, donde volvieron otra vez a rehacer su vida, y lo que no olvidan es regresar otra vez aquí a la comarca de Liébana, donde han tenido sus orígenes.
Pues agradecemos muy de veras el tiempo que nos has brindado. Siempre que hemos solicitado algo de ti, rápidamente te has brindado, no solamente a nuestro programa, al Espejo de la Iglesia Encantada de Mena, sino a otras personas. Y Pedro, muy de veras que hemos agradecido tu presencia en nuestro programa, el Espejo de la Iglesia en Cantabria. Te felicitamos por tu labor, con todo el cariño de los que hacemos este programa.
Pues muchas gracias por la invitación.
Pues hasta una próxima ocasión.
Gracias.
Bien, y así ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, con esta estupenda entrevista de este compañero periodista que nos ha enmarcado pues todo el ambiente donde se encuentra el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de nuestros compañeros también Control de Sonida, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les ha hablado Íñigo Ben. Como decíamos antes, de camino ya a este cuarto domingo de Pascua, pues que una semana también, con una fiesta el próximo martes, la de San José Obrero, con motivo del 1 de mayo, pues con una semana, ya les digo, con este descanso, pues les deseamos que sea para ustedes muy positiva. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.